Muy buenos días, señores oyentes. Están ustedes en la sintonía de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de su receptor. Les saluda Tomás Martín en un nuevo espacio de 45 minutos con, que cuenta hoy con la presencia de José María Hernández Pérez, delegado territorial de la Junta de Castilla y León y candidato electo a la presidencia de la Diputación Provincial de Palencia. Felicidades y bienvenido, José María.
Muchas gracias, Tomás.
¿Qué hace un biólogo metido a político? Ese es el conocimiento de los seres vivos, su funcionamiento, evolución, distribuir relación, lo que le empujó a introducirse en el mundo de la política.
Sí, no lo sé. Ha sido compleja la evolución, ¿no? Bueno, yo estudio ciencias biológicas porque un profesor en el instituto, como le habrá pasado a muchos ciudadanos, pues te da cuatro pistas y te indica que ese puede ser tu futuro. Y por ahí fue, ¿no? Previamente tuve otra experiencia también en la universidad que acabé, pero relacionada con la docencia, pero como prácticamente no he ejercido más que 3 meses, mi profesión pues ha sido la de licenciado en ciencias biológicas. Y tuve también la oportunidad de trabajar hace muchísimos años en lo que era el ICONA, el Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza, en los veranos, una especie de becario, así lo llamaría yo en aquellos tiempos, y desde ahí lo más claro que yo tenía era intentar sacar una oposición. Era ya el momento de las transferencias a las comunidades autónomas y la saqué en la Junta de Castilla y León, y me tocó Palencia, me tocó trabajar en Palencia. Y a partir de ahí, pues yo creo que para la política no es que valga cualquiera, pero tampoco es exclusivo de una profesión, ¿no? Y de hecho muchas veces se pide que no todos los políticos tengan la condición de funcionario, algo que me parece razonable. Lo que también no es fácil, entiendo, que siendo autónomo, siendo empresario, puedas dejar a un lado tu trabajo y dedicarte en exclusiva a la política. Porque seguramente pierdes, pues a lo mejor dinero, no lo sé, pero lo que sí pierdes es contacto con tus clientes, digámoslo así, y el día que tengas que dejar la política, probablemente te resulte más fácil recuperar ese tiempo perdido, de alguna manera, para tu profesión. Por lo tanto, no hay una profesión exclusiva para la política, y luego pues son también avatares de la vida. Yo tengo un jefe en un momento determinado que al ver mi manera de funcionar, mi manera de ser o lo que sea, él dijo, te tienes que meter en política. Esa persona es José Antonio Sacristán, que fue jefe del Servicio de Medio Ambiente, donde yo estaba como funcionario, y bueno, pues a partir de ahí he estado bastantes años sin entrar en política directa, hasta que otro buen día, pues otra persona, que es Carlos Fernández Garrido, ya me dio una oportunidad de trabajar en otra área de la administración distinta de la mía, que fue los servicios sociales, no en un puesto necesariamente político, que es el mismo que ahora ocupa el alcalde electo, Alfonso Polanco. Él me sustituyó luego a mí, y han sido avatares de la vida. Yo, a modo de anécdota, suelo contar una, porque el que se mete en política tiene que tener muy claro que hoy estás ahí y mañana no lo estás, y es la siguiente, y lo cuento un poco a modo de gracia, ¿no? Y un día, una noche, estaba viendo el telediario y el señor Ibarretxe convoca elecciones en el País Vasco. Se ve obligado a convocar elecciones en el País Vasco. Estoy hablando del año 2001. Y claro, a un ciudadano, a un palentino, cuando ve eso dice, bueno, pues muy bien, pues me queda lejos, ¿no? Pero la vida es así. Al convocarlas, el que entonces gobernaba en España, Aznar, decide que su ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, es el candidato del PP al País Vasco. Aznar recompone el gobierno y se lleva de Castilla y León al que era presidente de Castilla y León, Juan José Lucas, que se va de ministro a Madrid. Eso obliga a que en el gobierno de Castilla y León se recomponga a su vez, y ya no va a ser presidente Lucas, pero tampoco el vicepresidente primero, Fernández Santiago, ni el segundo, Tomás Villanueva. Es un tercero que estaba en el Parlamento Regional, Juan Vicente Herrera. Llega al gobierno de Castilla y León, eso motiva a recomponer el gobierno de Castilla y León. El que entonces era gerente regional de Servicios Sociales, el palentino César Antón, se va de secretario general a Medio Ambiente, y yo recibo una llamada una mañana ya de quien me había dado la confianza, Carlos Fernández Garrido, que me dice, te vienes a Valladolid. Y yo le digo, ¿de qué va la reunión? Y me dice, no, que te vienes a trabajar a Valladolid. ¿A trabajar de qué? De gerente regional de servicios sociales. ¿Y César Antón se va a medio ambiente? Bueno, en ese momento yo pienso cómo es la política y la que ha preparado el señor Ibarretxe. Imagínese qué cantidad de carambolas, y a mí me dio la oportunidad de trabajar ya no solo en la provincia de servicios sociales.
Un efecto dominó a la inversa.
Un efecto dominó tremendo. Y me dio la gran oportunidad de mi vida, que ha sido trabajar en el mundo de los servicios sociales en esta comunidad. Ha sido, esta etapa es buena, la de delegado, pero esa fue la más bonita de mi vida.
Para acabar con este perfil un poco personal de José María Hernández, hemos de decirles que es salmantino de origen, pero palentino de adopción. Además, un palentino de adopción enamorado de Palencia, y sabemos que se refugia los fines de semana, no sé si por obligación, por amor o por devoción, o para relajarse del trabajo semanal en el norte de la provincia, al que creo que adora.
Toda la provincia. Hombre, vamos a ver, no es... Modestia aparte, creo que muy pocas personas en la provincia han tenido la oportunidad de conocerla como yo la conozco ahora. Sobre todo digo porque el trabajar en la Consejería de Medio Ambiente te da la oportunidad de ir a lugares donde va muy poca gente, a lugares recónditos. Hombre, pues a lo mejor va algún senderista, los de los pueblos, los ganaderos, etcétera, pero conoces lugares preciosos y eso te hace querer más el territorio, ¿no? Efectivamente, yo nací en Ciudad Rodrigo, en Salamanca, he vivido allí 6 años de mi vida, he vivido más en Salamanca, en la capital.
Pueblo taurino, por cierto.
He estudiado en Oviedo y he vivido en otros sitios de España. Y donde más tiempo he vivido, he permanecido, es en Palencia capital. Y por lo tanto, tanto mi mujer y yo, pues nos sentimos palentinos en el sentido que hemos elegido Palencia para vivir, porque podía haber estado en otras provincias de la comunidad, ¿no? A lo largo de la historia profesional, pero, o como hace mucha gente, que no lo acabo de entender, lo respeto, pero no lo acabo de entender, como siendo a lo mejor de Palencia, pues deciden irse a Valladolid. Yo lo respeto, pero de verdad, la calidad de vida que hay en esta provincia y en esta ciudad, pues para mí, están por encima de otras cuestiones, ¿no?
Muchas veces esas huidas de las raíces son porque no queda más remedio, ¿no? Otras veces a lo mejor lo hacen por capricho.
Sí, no, lo entiendo, que a veces los ciudadanos y en busca de un trabajo se tienen que ir, sí. Eso lo sentimos todos. Lo que pasa es que sucede en muchas partes de España, ¿eh? Yo conozco muy bien, por ejemplo, la comunidad asturiana y le sucede también. Claro, el problema es que los centros neurálgicos siguen creciendo. Madrid es una auténtica barbaridad en el sentido que uno tarda 2 años en ir por una carretera a 20 kilómetros o 30 de Madrid y ya ha cambiado radicalmente, o sea, ya es distinto, ¿no? Ya está lleno de casas, de empresas, etcétera. Ojalá tuviéramos más oportunidades y se atomizara más la generación de empleo, que es una de las cuestiones que ahora nos debe preocupar a todos.
Vamos a entrar en el terreno, en el territorio del que ha traído aquí en esta ocasión a José María Hernández Pérez. Triunfo histórico del PP en Palencia, mayoría absoluta en el Ayuntamiento tras 12 años en la oposición y consolidación de la mayoría en la Diputación de la que usted va a ser presidente, con 3 diputados más que en la anterior legislatura. 2 diputados más que tenía anotado 3. ¿Esto cómo se digiere así a 72 horas?
El tercer diputado a lo mejor al que se refiere es el de Izquierda Unida, que vuelve. El Partido Popular tiene 2 más que en la anterior. Bueno, no, con normalidad. Yo creo que, y si hubiera sido lo contrario, también. Uno estaría más apenado y ahora está un poco más alegre. Pero normalidad, si esto... A ver, mire, yo he vivido situaciones en la política que personas con las que tengo amistad y trabajo, un buen día eran el miembro más importante del gobierno regional, casi después del presidente, por la cantidad de competencias que tenía, el portavoz de ese gobierno, y al día siguiente no era nada. Y no le encontraba esa explicación, pero es que la política la deciden los ciudadanos o las personas que eligen los ciudadanos. Y por lo tanto, ha sido así, y yo lo único agradecimiento a los ciudadanos de la capital y de la provincia por pensar que las propuestas que les hemos planteado o el trabajo que hemos realizado, pues ha estado bien y, por lo tanto, nos dan la confianza para estos 4 años, pero nada más, nos la quitarán si ellos ven que la cosa no mejora para todos, ¿no?
Pues efectivamente, esos 4 años por delante, ¿para hacer qué, señor Hernández? ¿Tiene el PP un proyecto de ciudad y un proyecto de futuro para la provincia?
Bueno, hablaré, claro, del proyecto de ciudad. El indicado para hablar es el alcalde electo, Alfonso Polanco.
El número 2.
Sí, soy el número 2. Claro, podía haber ido también en una lista por la provincia, pero bueno, se ha decidido que fuera por la capital, que es donde vivo, ¿no? El proyecto del Partido Popular, que a lo mejor no difiere mucho en esencia de otros grupos políticos, porque todos tenemos muy claro que mantener los servicios públicos pues es esencial, o sea, la sanidad, quien la tenga, que en este caso son las comunidades autónomas, la educación también, los servicios sociales, que ya son compartidos entre ayuntamientos, diputaciones y comunidad autónoma, y desde luego la generación de empleo. Yo creo que en eso básicamente coincidimos todos, ¿no? Unos lo harán de una manera, otros lo harán de otra, pero la clave está sin duda en que ahora son tiempos de austeridad, son tiempos de intentar ser mucho más eficaces y, desde luego, yo lo he venido manteniendo. No grandes proyectos, no hay dinero y sí mantenimiento de los servicios básicos, que son los que importan a los ciudadanos, eso es sin duda. Y por ahí van a ir los próximos años.
Me va a permitir que, como salanís que soy, y inquietud que siento por esa comarca de la provincia, ¿qué ocurre con el Triángulo Saldaña-Cervera-Guardo, que parecen tan alojados de los planes de la institución provincial? Parece que es un islote ahí en la provincia, intentando ir con León, y parece que mira uno hacia el otro lado, hacia Aguilar, y allí ve desarrollo, bueno, ve autovía, hombre, ve AVE, ve otras cosas.
Bien, claro, a veces la localización en el territorio de un determinado núcleo pues ayuda, sin duda, ¿no? Si yo por eso pienso que Palencia tiene muchísimas oportunidades, estamos muy centrados en el mapa, hay unas magníficas redes de comunicación, cada vez mejor, y por lo tanto, claro, todo el entorno de Palencia tiene que ir a más, y en esa línea también hemos planteado desde la candidatura del Ayuntamiento y de la Diputación, pues actuaciones conjuntas para todo el Alfoz. Le pongo un ejemplo, no sería de entender por los ciudadanos que haya que construir una depuradora de aguas residuales para Fuentes de Valdepero y Villalobón, que están en pleno desarrollo individual. Lo lógico es conectarla a la de la capital. Además, cuando está previsto que la de la capital, en el Plan Nacional de Calidad de Aguas que han firmado el Ministerio y la Junta, se amplíe. Para el norte de la provincia, hombre, Aguilar está muy bien situada, ¿no? Y efectivamente, eso ayuda muchísimo. El tránsito hacia una comunidad vecina que también tiene cierto dinamismo, pues ayuda mucho. Saldaña, Cervera, Guardo, bueno, no voy a decir que quede deslocalizado de las redes principales, por eso seguramente haya que hacer un esfuerzo añadido.
Pero prolongar, por ejemplo, ese proyecto de autovía que hay, Palencia-Carrión.
Sí, ese está ya. Es
decir, y Carrión subirá hacia el norte.
Ahora mismo, en los ayuntamientos, les ha sido remitido ya el estudio previo, el estudio informativo, el estudio básico de las autovías, porque eran 2 inicialmente, que unirán Palencia con Carrión, Palencia con Paredes. Probablemente tengan un tronco común, sea una Y, que es más óptimo, ¿no?, que no hacer 2, que no hacer una V, ¿no? Y claro, el objetivo seguramente sea pues acabar o continuar hasta Guardo, y en el caso de Paredes continuar hasta Sahagún. Pero bueno, las autovías no lo dan todo, ¿eh? Las autovías sirven para llegar a un sitio, pero también para irse de ese sitio. Uh-huh. Vamos a intentar.
De lo de irse aquí sabemos un montón.
Sí, sabemos un montón. Bueno, tampoco tanto como lo que se dice, tampoco tanto, pero claro, lo importante, yo lo he dicho muchas veces, creo que Palencia, sobre todo esta zona, ¿eh? También es verdad que Aguilar y quizá Guardo también tiene ciertas condiciones, pero dependerá de los empresarios. Palencia se sitúa cuando acabe el ciclo este de crisis, que tendrá que acabar necesariamente, claro. Alguien nos sacará de esta situación. Pues cuando acabe Palencia y su entorno, Magaz, Venta de Baños y Dueñas, incluso Baltanás, estarán en las mejores condiciones de ofrecer un suelo de última generación para que los empresarios, cuando tengan confianza, cuando los bancos den también seguridad a los empresarios, que yo creo que hoy día es la queja probablemente que más transmiten ellos, que, claro, igual que antes era muy fácil conseguir un crédito, ahora es más difícil. También es verdad que hay que entenderlo. El que tiene el dinero sabe si puede jugar o con qué riesgo puede jugar, ¿no? Pero cuando termine esta época, el que no tenga preparado suelo industrial tardará 2, 3, 4 y 5 años en prepararlo, porque es lo que se tarda. O sea, urbanísticamente es lo que se tarda. Pero Valencia y su entorno, Valencia capital no, pero tampoco me preocupa mucho, porque aquí hay que trabajar unidos, ¿eh? Si yo creo que si alguien se va a Paredes de Nava a poner una empresa, pues elige vivir o en Paredes o en Palencia. Y las dos cosas me valen. Ya lo que me vale algo menos es que trabajando en Dueñas prefiera Valladolid. Vuelvo a reiterar que yo no lo entiendo. Y respeto mucho Valladolid y me parece una gran ciudad. Pero creo que hay más calidad de vida aquí y prácticamente las mismas oportunidades, ¿no? O sea, que en ese sentido sí que vamos a estar preparados para el futuro, ¿eh? Porque hay que preparar los tiempos que vienen.
Si quiero incidir en el triángulo de Saldaña-Ferrara-Guardo, no solamente es por mi condición de saldañés, creo que no tienen un patrimonio artístico como puede tener Aguilar en su entorno, pero tienen un patrimonio natural impresionante que usted conoce mejor que yo, y en concreto Saldaña sí tiene ese patrimonio artístico, llamémoslo, que es la Olmeda. Pero yo tengo cierta percepción, o al menos así me parece a mí, de que Saldaña es la gran olvidada de la Olmeda, que debía ser Saldaña el epicentro de todo lo que ocurre en torno a la Olmeda, que la Olmeda se basta por sí sola para ser atractiva, para atraer visitantes. Sin embargo, sí sería muy dinamizador que todo lo que se hace en torno a la Olmeda, de carácter cultural, lo recogiera Saldaña y que, bueno, Saldaña sonara en el aspecto ese y bueno, tuviese un desarrollo de toda la Vega que merece la pena visitar.
Sí, sí. Saldaña tiene, aparte de esa potencialidad, tiene otra, que es la ganadería, aun cuando está mal y está muy sujeta a los avatares de la política agraria común, pero también tiene potencialidades agroalimentarias, ¿no? Yo no tengo inconveniente, si llego a la Diputación, en que uno de los principales receptores de...
Ya ha llegado, no estamos en campaña.
Bueno, vamos todavía a ver. No. Cuidado, yo respeto...
Falta todavía el protocolo.
Falta que se elijan los diputados y que los diputados elijan al presidente. Voten, sí. Es verdad que el candidato hoy por hoy soy yo, pero bueno, no, yo he conocido, no creo que suceda aquí por una cuestión de responsabilidad de las propias personas que van a elegir, pero yo he conocido en alguna otra provincia cómo estos últimos momentos han sido convulsos y al final quien creía que iba a ser el presidente no lo ha sido, y ni tan siquiera del grupo político, de otro. No va a pasar aquí, entiendo, ¿no? Por una cuestión de responsabilidad de las propias personas, pero bueno, hay que guardar los tiempos, ¿no? Pero que Saldaña sea el principal receptor, claro, uno cuando va a visitar la Olmeda elige luego, por ejemplo, dónde comprar o dónde comer o dónde echar gasolina, ¿no? Y con sinceridad, lo mismo me daría que fuera Carrión, que fuera Guardo, que fuera Saldaña o que fuera Fromista, porque luego van a ver nuestra preciosa iglesia. Todo queda en Palencia, me vale todo. Pero no tengo inconveniente que Saldaña aparezca ligada a la Olmeda y también Pedrosa de la Vega, que es el municipio donde está. Que no nos olvidemos de una cosa. Al estar más allá en la carretera, Pedrosa... Pues Pedrosa, desgraciadamente, tampoco se beneficia mucho de tener la Olmeda en su territorio. Si hubiera estado al otro lado, y hay, por poner un caso, un bar o una quesería, pues supongo que toda la gente que pasara por delante del núcleo de Pedrosa, pues a lo mejor paraba a tomar algo. Pero, desgraciadamente, está situado más allá en la carretera, con lo cual la gente entra en la Olmeda y se va. En Pedrosa no para. O sea que, por lo tanto, yo todas las iniciativas que vengan desde los ayuntamientos, desde las asociaciones sin ánimo de lucro, desde los comerciantes, los empresarios, yo desde luego estoy a entera disposición de estudiarlas y trabajar. Lo que queremos es que se beneficien las localidades del entorno, y una de ellas es Saldaña, sin duda.
Tenemos como testigo de esta entrevista al director de la Universidad Popular de Palencia, Cándido Abril, que está prestando la misma atención que presto yo a lo que nos está contando en esta mañana veraniega el reciente candidato electo a la Diputación Provincial, José María Hernández Pérez.
Estoy de público solo, Tomás.
¿Estás de público?
Como que estuviera de público.
Bueno, no, pero en fin, cabe que tener un testigo de categoría, además, acostumbrado también a debates y tertulias radiofónicas, pues enriquece el debate y puedes entrar cuando gustes.
Solo alguna pincelada, porque lo estáis haciendo muy bien, y lo único, pues por introducir como aquí no tenemos publicidad, pues así como que fuera
una interrupción así momentánea, ¿no?
Con todo respeto a vuestra entrevista. Es que se me estaba ocurriendo una pregunta por el tema rural, antes de que paséis a otras cuestiones y demás, ¿no? Y precisamente a raíz de lo que acabas de decir, pues evidentemente, fíjate las cosas que han pasado, ¿no? Parece que tú vas a ser el presidente, pero eso, como han pasado tantas cosas, lo mismo no sé eso y tal. Y acaso precisamente por eso, porque todavía no lo eres, ¿no? Es una pregunta más filosófica, porque me parece así al hablar de pueblos y tal, y a la vez dura, porque no vas a poder separar tu condición de político y político inmediato con responsabilidad, ¿no? Sí. Que es el tema de los pueblos. Uh-huh. Hombre, está claro, y evidentemente no es adulación, que conoces muy bien el tema de los pueblos, ¿no? Pues por razones personales y también por razones políticas, porque si algo has hecho en este tiempo como delegado de la Junta ha sido patearte los pueblos. Uh-huh. Y eso, intentando olvidarte un poquitín de este tema. Una pregunta que yo me hago todos los días, o casi todos los días, porque yo también, razones obvias y mucha gente que me conoce lo sabe, mi vida en el medio rural y demás. Y yo en un pueblo muy pequeñito, porque estáis hablando ahora de Saldaña, de Carrión, fijaos, que me parece lógico. Pero, ¿y ese montón de pueblos alrededor de Carrión? ¿Y ese montón de pueblos alrededor de Aguilar? ¿Y ese montón de pueblos alrededor de Frómista? De tal, esos pequeñitos que serán cerca de 200, ¿no? Sin ninguna duda, porque creo que hay 220 o así.
Son 191 ayuntamientos en la provincia, unos 300 y pico núcleos de población, sí. Pues sí, serán bastantes más, de ese entorno. Sí.
Y igual que en Valladolid, que yo, mi pueblo en concreto es de Valladolid, sí, pero viviendo la misma historia.
Toda Castilla y León.
Y hay una pregunta que la tengo ahí siempre encima y que no la quiero hacer, porque es tremenda. Digo, dentro de 20 años,
¿qué pasa?
¿Quedará algo de esto? Uh-huh. Bueno, esa es la pregunta. No sé si tú lo puedes decir. ¿Qué sientes tú en las entrañas? No. Hay que seguir luchando, porque yo también lo que me planteo, a veces sin pensar en la pregunta. Porque si pienso en la pregunta, digo, no sé si estamos perdiendo el tiempo ya, ¿no? Uh-huh. Pero como no es así.
Yo simbólicamente, la noche de la pegada de los carteles, cuando empieza la campaña electoral, tradicionalmente todas las opciones políticas lo hacen en la capital. Seguramente porque es donde están también los medios de comunicación y, claro, interesa difundir el mensaje a los ciudadanos, ¿no? Y es el primer momento de la campaña. Yo elegí esa noche, nunca se había hecho en Palencia, dos lugares para estar. A las 12 de la noche yo estaba en Guardo, porque es el municipio más grande de nuestra provincia fuera de la capital. Y porque con Guardo, personalmente lo he dicho y públicamente lo he dicho, la Junta de Castilla y León ha intentado hacer muchas cosas y no todas han salido por circunstancias. Y segundo, eso a las 12 de la noche, y a la 1 de la mañana estaba en Villarmentero de Campos, que tiene 11 habitantes censados y es el municipio más pequeño de nuestra provincia, el ayuntamiento más pequeño de nuestra provincia. Y allí estaba con el alcalde. El alcalde en ese caso era de la misma opción política, pero si hubiera sido de otra hubiera estado igual también, ¿no? Es simbolizar un poco, ayer, el primer día formal ya después de campaña, yo elegí volver a Guardo para ver ya obras, que ahora ya podemos verlas, ¿no? Fuera del periodo electoral. Y ese simbolismo quiere decir que lo mismo, al menos desde mi punto de vista y de la opción política en la que estoy, nos interesa un pueblo de mayor dimensión que uno pequeño. Es decir, vamos a intentar seguir trabajando por uno grande y por uno pequeño. Claro, ¿cuál es el problema? No es fácil que la gente vuelva a vivir en esos pueblos. Muchos agricultores viven en la capital y con las técnicas, afortunadamente, que ellos disponen hoy día, pues van cuando tienen que ir y se vuelven a la capital o al núcleo de cabecera de comarca, que también sucede, ¿no? Y eso no lo puedes evitar porque la Constitución española dice que cada uno puede elegir libremente su lugar de residencia. Es más, mucha gente en los pueblos me dice, como delegado de la Junta, ¿por qué no obligáis a vuestros funcionarios, los médicos, los maestros, a vivir en los pueblos? Pues porque sería anticonstitucional. Así. Se puede, y de hecho el presidente de la Junta lo intenta, lo ha intentado, y seguramente algo habrá en los próximos meses, incentivar que vivan en el pueblo, pero dependerá de la voluntad de cada persona, de cada familia. Y eso no lo vamos a poder evitar. Por lo tanto, mantenimiento de los servicios básicos esenciales en las pequeñas poblaciones mientras quieran vivir personas allí y potenciación de las cabeceras de comarca, así llamadas, entendiendo que eso quiere decir lo siguiente, por lo menos desde la opción del Partido Popular, que tengan los principales servicios a disposición de los ciudadanos de ese núcleo y de los de alrededor, pero no más estructuras administrativas. Yo también lo digo abiertamente, es momento de adelgazar la administración, todas, la nacional, las comunidades autónomas, las diputaciones y los ayuntamientos, y optimizar. O sea, no se puede seguir generando empleo y que este sea público. Soy funcionario y volveré a ser funcionario algún día cuando deje la política, pero lo que está claro es que hay que reordenar cosas, porque es que hay muchas áreas de la administración, de cualquiera, no hablo de ninguna, en las que hay personas que se las podría dedicar a otros asuntos con más eficiencia. Entonces, más estructuras es lo que dice el Partido Popular, no una estructura comarcal, o sea, que no. Porque es que si ya tenemos cuatro, encima meter una quinta sería una barbaridad, es insostenible para los ciudadanos. Lo que no quita es que en una Herrera de Pisuerga cada vez tenga servicios sanitarios de mayor calidad o más diversificados. O sea que para que alguien que tiene la desgracia de romperse un brazo y tiene que hacer recuperación conforme a lo que le prescribe el médico, pues no tenga que venir a Palencia, puede hacer, puede tener un fisioterapeuta allí y hacer rehabilitación allí. O sea, ese tipo de servicios hay que ampliarlos en la medida de lo posible, que no siempre es fácil, ¿eh? Por profesionales o por técnicas, ¿no? Pero eso sí. Y los pueblos, pues mantener servicios básicos mientras existan personas allí viviendo. Y poner o implantar sistemas también eficaces para la gente, como creo que ha sido uno de los proyectos estrella, es el transporte a la demanda, que llega autobús donde nunca lo había habido, pero llega el autobús y tú lo llamas, si no, no hace el recorrido para ver si hay alguien, ¿no? Ser más eficaces, ¿no? Eso es lo que creo que tiene que venir.
Ha abierto Cándido un melón muy interesante, que usted no ha tenido ningún inconveniente en catar y por el cual quiero yo continuar en este 45 minutos con ¿cómo acercar los servicios a los ciudadanos, decía usted, sin engordar las estructuras administrativas? Yo, claro, yo he trabajado toda mi vida en la empresa privada y sigo sin entender, como ciudadano, el por qué hay una estructura tan encorsetada en la administración que un funcionario no puede ir donde se le necesite. Entonces, eso choca mucho. Yo también avalo por esa idea. Creo que los núcleos pequeños de población tienden a desaparecer por lógica, por ley natural, por lo que comenta. Y ahí hay un factor también importante que ayuda y que no sé si con todo lo que usted ahora nos ha contado se puede frenar. Le voy a poner un ejemplo que creo que habla por sí solo. Entre el censo electoral de las pasadas elecciones municipales y autonómicas del 2007 y el actual, en la provincia de Palencia ha disminuido 9.000 personas. Uh-huh. Esto dicho así parece una cifra pequeña, pero claro, de 151.000 a 142.000, pues desde luego es una cifra, yo personalmente creo que asusta. ¿Cómo se puede parar esto? ¿De qué manera se puede?
A ver,
sé que es difícil, ¿eh?
Sí, sí, es muy difícil. En relación con... Hay tres temas planteados. Yo creo que un debate pendiente a nivel nacional, que es cuestión de pacto, y no es de esta comunidad, es de todas, es definir las competencias claramente en las administraciones. O sea, igual que el tema de las carreteras, es muy sencillo. Esta es de la Diputación Provincial, esta otra de la Comunidad Autónoma y esta otra del Estado. Está clarísimo, se sabe lo que hay. Podrá haber coordinación, mejorarla, lo que sea, pero se sabe. Pero hay muchos otros temas en los que, claro, la Diputación tiene competencias, tiene alguna, pero es verdad que se mete a iniciativas o entra en iniciativas que teóricamente tampoco serían de su competencia, pero tampoco nadie le dice que no puede hacerlo. Ninguna norma dice que no puede hacerlo. Con lo cual yo creo que deberían definirse las competencias para que tuviera claro cada uno lo que tiene que hacer. En segundo lugar, dentro de cada administración, bueno, aquí hay un buen ejemplo de diálogo social entre el gobierno regional, los empresarios y los dos sindicatos mayoritarios. Es un modelo para toda España y funciona bien, ¿no? Y seguirá funcionando. Pero quizá tengamos que ser más flexibles todos para que si en un... Aquí me está sucediendo en la capital, por ejemplo. En un mismo edificio hay cuatro personas que podrían trabajar dos en un departamento que ocupa la mitad de ese edificio y dos en el otro, pero como están adscritas a uno de los dos departamentos, no tienen por qué entrar en el otro. Tiene que haber mayor movilidad, movilidad justificada, lo cual no quiere decir lesionar los intereses de los trabajadores, ni mucho menos, pero desde luego volvemos a la eficiencia, en tiempos de crisis, sobre todo ser muchísimo más eficaces y que, sin lesionar derechos de ningún trabajador, pues las cosas se reordenen para servir mejor a los ciudadanos. Y luego, claro, volvemos a lo mismo, si no hay empleo, si no generamos empleo, difícilmente, yo lo entiendo, los jóvenes salen a estudiar, en buena parte porque las carreras o los estudios que
salen, dirigen, o los formamos aquí, que nos cuesta un dinero y luego se van.
Bueno, en general salen a estudiar a esta comunidad o a otras también, depende. Y luego a lo mejor ya no vuelven. O sea, para el efecto que usted me dice, lo mismo me da que se queden en Valladolid a que se queden en Madrid, ¿no? Es decir, es una persona que perdemos, ¿no? Pero, bueno, es que hay que generar empleo. Si es que, vamos a ver, los ciudadanos no son conscientes, no somos conscientes a veces de lo que supone el tema urbanístico. Las normas son muy estrictas en materia de urbanismo. Hay que tener para ordenar la ciudad, cualquier municipio, con independencia del tamaño que tenga, existe lo que se llama los planes urbanísticos, así en términos genéricos, para que nos entiendan. Ahora, eso parece que son algo de los constructores y de los no sé qué. No. El urbanismo te va a decir, el plan de urbanismo te va a decir si en la parcela que es tuya al otro lado del río puedes o no puedes construir, así de sencillo. Y si pudieras construir, ¿en qué condiciones lo puedes hacer? Si eso no lo tienes normalizado, si no lo tienes al día, estás perdiendo oportunidades de futuro. Pero es que luego te va a decir también dónde va un tipo de viviendas o dónde va otro. O te va a decir dónde va un suelo industrial o no va. Y hoy día, aquí, no lo ha habido. Hemos tardado 7 años en redactar ese plan y eso comprime el futuro de una ciudad. Afortunadamente, yo creo que ahora, ya hace 2 años más o menos, un poquito más, no está aprobado del todo, porque faltan partes que tienen que ver con la zona del hospital o con la zona del ferrocarril, pero bueno, en general yo creo que ahora lo que importaría, tampoco me preocuparía mucho porque lo hay en el entorno, yo soy de la opinión de sumar, no de ir cada uno por su lado, o sea, los de Villamuriel por un lado, los de Ventabañez por otro y los de Palencia por otro, es de sumar. Porque vuelvo a decir, luego el ciudadano va a elegir dónde vivir y me vale igual que viva en Ventabañez o que viva en la capital. Me da lo mismo, están aquí. Esa es la clave, generar empleo. Es muy difícil en los tiempos que corren, pero bueno, si no tienes las bases, no vas a poder generar empleo. Y si no hay empleo, la gente se va a marchar.
Eso que usted acaba de comentar, con ser cierto que no ha habido un plan ordenado, por así decirlo, de oferta de suelo industrial. Hombre, yo he pasado por muchos pueblos de la provincia donde está la infraestructura, están sus calles, sus farolas y sus parcelas llegan allí.
No hay tantos.
Viendo crecer hierba desde hace muchos años.
No hay tantos.
En algo fallaremos, sí, en la sociedad palentina en general.
Sí, para... no hay tantos, porque vamos a ver, o sea, no es fácil que una empresa de determinada entidad acabe en un sitio de esos, ¿no? Primero porque el que elige es el empresario, pero lo que sí es cierto es que hay zonas en la provincia de Palencia, vamos, que son de primera, porque, como digo, ya he dicho, están muy bien situadas en el contexto del cuadrante noroeste, con buenas redes de comunicación y bueno, que podrían ser elegidos por cualquier empresario. Otra cosa bien distinta son los pequeños polígonos de los pueblos, que su vocación pues es que salgan de los núcleos aquellas pequeñas industrias del taller mecánico, etcétera, que estaban, que hoy día los ciudadanos ya no quieren que estén en el centro del pueblo y que salgan fuera, ¿no? Bueno, eso es así, pero yo creo que estamos preparados para el futuro, que tenemos unas magníficas instalaciones industriales que ahora hay que promocionar, sin duda, claro.
Yo echo de menos, por ejemplo, en torno al sector primario, vital en el desarrollo de la provincia, bueno, salvo eso muy... ya muy hablado, muy difundido, de Alimentos de Palencia, no le veo yo un empuje así con ímpetu para que salga adelante. Ese proyecto de parque científico y tecnológico, pues, podría basarse en ese sector primario, como una de las prioridades en el sector primario.
Debería basarse. Aquí hay industrias, claro, tenemos dos, históricamente tenemos seguramente dos. No son fallos, ¿no? Pero a lo mejor dos cuestiones que no lo hemos sabido hacer muy bien.
Primero, ser emprendedores. En un lugar como el País Vasco, cuando iba a la quiebra una empresa, se formaban 5 pequeñas. Porque la gente allí, bueno, tenía a lo mejor esa vocación de arriesgarse, ¿no? Aquí no. Aquí lo más fácil era, no lo más fácil, pero bueno, a ver si puedo conseguir un puesto fijo en la administración, ¿no? Quizá ello en los jóvenes...
Perdóneme, ¿esa es una llamada de atención a la iniciativa privada?
No, vamos a ver. Yo lo que digo es que aquí, bueno, si no me importa decirlo, si mis padres eran agricultores, o sea que quizá el sector agrícola en algunos momentos ha tenido muy buenos momentos y debería... Pero es que esa es una condición de los castellanos, ¿eh? O sea, no de los agricultores, de los castellanos. Voy a guardar lo que he conseguido por ver qué pasa en el futuro. Seguramente mis padres también lo hacían. Lo poco que tenían también lo hicieron, ¿no? Pero no hemos sido emprendedores los castellanos. Quizá las nuevas generaciones, los chavales que ahora están en los institutos, se les trate de inculcar esa capacidad o de riesgo, por lo menos, ¿no? Y luego no hemos sabido transmitir fuera que aquí tenemos cosas muy importantes, no en patrimonio ni en medio ambiente,
no nos sabemos
sino
vender,
en emprendedores en los que tenemos. Aquí hay industrias en esta provincia que, claro, la gente de fuera, está aquí la empresa fulanita de tal, pues sí que la conozco, pero no sabía que era de aquí, ¿no? O sea, que hay muchos productos vinculados a la industria agroalimentaria que podrían ser transformados, o sea, productos primarios que podrían ser transformados. Ahora empezamos a hacer cosas en ese sentido. Ahora hay gente más atrevida y quizá a esa gente haya que animarla más, sí.
Levanta Cándido la mano, sí, con interés.
Era sobre esto y además, bueno, lo que estaba pensando, y además estoy en la página 17 del diario Valentino de hoy, que dice: los productos ecológicos llegan el fin de semana a Aguilar de Campo. Bueno, y voy a mezclar lo que estáis diciendo sobre este tema. Yo creo que se está trabajando bien en el tema de Tierra de Sabor y tal, que parece que se están vendiendo cosas. Yo no sé si se está potenciando el primer paso, que es ya no solo la venta del producto, sino todo lo que podemos dar de sí desde el primer paso. Vemos la crisis del sector de la ganadería, ¿no? La agricultura se sostiene ahí como puede porque de alguna manera se puede sostener mejor. Un tractor que labraba 70 hectáreas labra 150 o 200 y ahí está, pero el ganadero dice: ¿cierro o no cierro el aprisco, no, por la situación? Cuando yo creo que ha habido un cambio, tú lo conocerás también bastante, yo qué sé, en los últimos 20, 30 años ha habido un cambio tremendo, ¿no? En las ganaderías, en las infraestructuras, en la calidad, en la oferta de calidad y de productos sanos, etcétera, etcétera. No sé, es una pregunta, aparte de que sea ya un sector un poco dejado de sí por otros sectores, yo creo que sigue dando posibilidades la agricultura y la ganadería para que luego con el tema industrial se mejore esa situación, pero creo que es algo nuestro que sin tontos romanticismos, si damos calidad, se podía ahí mantener una veta de futuro. Y tú lo conoces también porque has estado como has dicho antes, en el tema de la Consejería de Agricultura, etcétera, etcétera. Yo creo que sí que hay ahí un futuro real de ofrecer calidad, y no digo a gran escala, pero sí, mira, aquí veo 40 expositores, no sé qué, pequeñas cosas que sí que pudieran promover cierto mantenimiento y fijación de población.
Yo creo que sí. Diputación lo ha hecho bien el tema de Alimentos de Valencia. Ayer mismo yo visitaba una tienda para, bueno, comprar unos productos de aquí, hacerle un regalo a una persona que me ha ayudado en estos días y se lo quería agradecer con productos de nuestra tierra. Y me encontré con un empresario que se dedica a las morcillas de Villada y me preguntó si se iba a mantener el programa Alimentos de Valencia. Yo le dije que sí, que todo lo que fuera bueno para los empresarios y para la provincia se iba a mantener, que íbamos a intentar acoplarlo con Tierra de Sabor, que promueve a nivel regional la Junta de Castilla y León. Es que en el tema este de Tierra de Sabor, claro, hemos visto mucha promoción, ¿no? Y yo siempre, uno se queda, siendo un producto elaborado o preparado desde la propia Junta de Castilla y León, pues uno no sabe medir la dimensión que eso tiene. Pero yo le vi la dimensión real el día que en una cata aquí en... de la cosecha de la Arlanza, aquí en un hotel de la ciudad, una bodega de las que había, la mayoría son de la provincia hermana de Burgos, pues no sé si era la más antigua o la más pequeña, no me acuerdo, me dijeron al preguntarle, y dije, uy, ¿estáis en Tierra de Sabor? Sí, sí. Y empezaron a hablar con la gente que estábamos allí y dice, lo tenemos todo vendido. Dice, pero lo más curioso es que estamos vendiendo en lugares donde jamás hubiéramos imaginado vender. Y es desde el momento en que nos dieron el logotipo de Tierra de Sabor. Y yo dije, bueno, pues si este empresario lo está diciendo, será que eso funciona, ¿no? Porque a veces aparece mucho en los periódicos, aumentan las ventas de los productos que están en Tierra de Sabor. Bien, bueno, todos sabemos que a veces incluso hay que hacer promoción de eso para calar en la conciencia de los consumidores. Pero cuando una persona que se está jugando su dinero, te dice que está vendiendo toda su producción, que si tuviera más la vendería, y que ha entrado en provincias españolas donde jamás hubiera imaginado, hombre, yo ya ahí ya me lo creo de todas, ¿no? Por eso digo, hay que seguir potenciándolo, el tema de alimentos. Este empresario me lo pedía ayer. Lo que tiene que haber es más empresarios como estos. Tiene que haber empresarios imaginativos, como algunos de los productos que ahora los vemos.
Esa iniciativa privada, ¿no?, le hacía yo referencia.
Claro, es que es la que hay que impulsar, ¿no? Claro. Y ahí la Diputación Provincial va a seguir con todos ellos. Saliendo fuera, quizá haya que ser austeros también por los tiempos que corren, las noticias que vienen en este mismo diario en la primera página hoy, ¿no?, sobre la devolución de dinero de esta Diputación y de muchas al Estado. Pero bueno, ese es otro cantar.
Pero además tenés, quizá tengas otro reto, ¿no? Es decir, toda esa atención a la que tú te diriges ahora mismo, desde la Diputación hacia los pueblos, pero también supongo vas a tener relación de la Diputación con las instituciones superiores, junta, sí, además, sí, sí, donde también hay que ejercer esa labor de presión, de decir,
ojo,
que este es un camino.
Y de ir de la mano,
Ya será Palencia con Valladolid, con León y tal, para enmarcar eso y de cara a Europa incluso, claro, o otros niveles.
Hay que ahora, como hay menos recursos, hay que aprovecharlos todos. Y muchas veces ir de la mano, ir juntos, es más oportuno. Yo suelo poner un ejemplo muy claro. O sea, y creo que lo hubiéramos conseguido si el alcalde hubiera seguido siendo Eliodoro Gallego, estoy seguro. Pero con Alfonso Polanco, pues a más, como dicen, ¿no? Y es, por ejemplo, ir a promocionar el turismo de nuestra provincia conjuntamente. O sea, no creo que tenga mucho sentido que en Intur, poner la feria más cercana en Valladolid, pues la Diputación se presente con un stand que tiene cierta dignidad y el Ayuntamiento, yo lo veía, estaba allí más pequeñito porque seguramente tiene menos posibilidades y estaba poco menos que en un pasillo. Yo creo que hay que ir juntos con los dos logotipos al mismo nivel, ponga uno más, ponga uno menos, a mí me da igual porque lo importante es Palencia. Y a lo mejor el logotipo ya no es el de la Diputación y el del Ayuntamiento, es Palencia. Y luego hay en pequeñito las dos instituciones que lo soportan, pero también con los demás ayuntamientos. Y unidos vamos a ganar más, nos va a salir más rentable, vamos a poder estar en más sitios. Y yo pongo el ejemplo, si yo voy 3 días, que es lo que he hecho hace 3 años, los pocos días de vacaciones, me voy 4 días a Almería, pues uno lo dedico a ver la capital. Y 3 me quedo en la provincia. Y al revés, si voy a la capital y tengo un rato, voy a ver algo de la provincia. No tiene sentido que vaya cada uno por su lado. Hay que ir conjuntamente. En esto, en temas agroalimentarios, que yo creo que tiene mucho potencial, y en muchísimos otros temas.
Seguimos en Radio Colores, en este espacio de 45 minutos con minutos que parece que tienen 30 segundos, porque hay que ver cómo se nos echa el tiempo encima. Y vamos a entrar en la recta final del espacio y vamos a ocuparnos ahora un poco de la capital y de todas esas cosas que Palencia apunta y necesita y que, bueno, yo percibo ahora, y recogiendo un poco lo que usted acababa de comentar respondiendo a la pregunta de Cándido, con usted en la institución provincial y con Polanco en el ayuntamiento, los dos del mismo partido político, ¿terminará la guerra de intereses que se percibe entre Diputación y Ayuntamiento?
¿Hay guerra de intereses?
Sí, yo sí veo una guerra de intereses. Vamos, al menos como ciudadano observo, por ejemplo, la historia de la calle Jardines me supera. ¿Cómo los palentinos, me refiero a palentinos de la capital, tenemos que pagar a la institución un dinero y cuando otra institución de rango superior como la Junta pide unos terrenos gratis para la construcción de un hospital? Parece que es un poco así como un juego de...
No, porque no sé si tradicionalmente o normativamente o siempre, no aquí, en toda España, los terrenos para la construcción de infraestructuras dedicadas al servicio público los ceden los ayuntamientos. pasa en un colegio, pasa en un cuartel de la Guardia Civil o pasa en un hospital o un centro sanitario de primaria o de especializada, como es nuestro hospital. Eso siempre ha sido así cuando era Insalud, ahora que es ACIL de la Junta, en Valencia, en Andalucía y en Castilla y León. Eso es así. Lo otro es una propiedad, hasta donde sé, ese trozo de la calle Jardines, que es, en este caso, es de una institución, podría haber sido de un particular. Es necesario expropiarlo o cederlo o permutarlo o lo que sea.
Para uso público.
Para también. Lo que es lógico, que es la prolongación de una calle, que eso es de sentido común. Y a lo largo de estos últimos años, pues ha habido una. Bueno, pues uno pide 4, el otro ofrece 2, la Junta tiene que intermediar normativamente y dijo 3, por poner un ejemplo. Fueron a los tribunales y luego de la noche a la mañana parece que llegaron a un acuerdo. Bueno, yo lo que digo, y he hablado todavía muy poco con Alfonso Polanco, pero estoy seguro que eso se le dará una solución rápida en los próximos meses. Estoy convencido, porque la Diputación tiene que estar al servicio de la capital y el Ayuntamiento también tiene que estar al servicio de los de la provincia. Mira, aquí muchos ciudadanos vienen a la capital a muchos servicios. Y en este caso, esa calle es sobre todo para los de la capital. Por lo tanto, estoy seguro que nos vamos a entender. Hay un acuerdo previo, lo vamos a revisar, eso sí que está hablado, porque también nos lo han pedido los del barrio
Santiago.
De la zona de Santiago. Lo vamos a revisar por otros problemas añadidos de edificabilidad y tengo
referir.
Muy claro que nos vamos a entender. Y además estoy seguro que lo van a acabar aceptando todos los ciudadanos.
No creo que la intención fuera esa, pero sí dio cierta sensación de mercadeo cuando de la noche a la mañana, después de que la Junta tuvo que intervenir ahí en una especie de laudo para resolver salomónicamente el tema que correspondía para la valoración de los terrenos, de la noche a la mañana, si modificas el plan general de urbanismo, si conviertes en edificable una zona, entonces no hay ningún problema en que el justiprecio o el precio acordado sea otro. Además, unos terrenos que, bueno, después de esta lucha, yo lo he llamado un poco el pim pam pum que ha habido con el asunto del hospital, en un aspecto que me parece muy curioso, una infraestructura nueva que no consideraba necesaria hasta hace poco el Partido Popular, de repente se convierte en imprescindible.
¿Cuál era? ¿Cuál?
El nuevo hospital.
No, todo el mundo ha considerado, está en el plan de infraestructuras. No, no. Del año 2002, no, eso existe.
Antes del 2002, en las hemerotecas, en un nuevo hospital no era necesario para Palencia.
Es que la Junta tiene las transferencias en el año 2002, a primeros del año 2002. Yo viví, porque era gerente regional de servicios sociales en esa consejería.
Permítame, gobierne con gobierno, un hospital, si es necesario, es necesario.
No, pero bueno, es que quien esté detrás de las instituciones, pues yo desconozco lo que en aquellos momentos se decía. Lo que sí tengo muy claro es que cuando llegaron las transferencias en el año 2002 y la Junta prepara un plan, dice que todos los hospitales de la comunidad o se tienen que modernizar o donde haga falta se construirá otro. Y aquí está previsto eso. Luego, claro, ya se llega a un acuerdo plasmado en un documento en el año 2004 en el cual se dice que allí se ampliará, es decir, se conformarán nuevos bloques de edificios que harán el nuevo hospital, porque los dos edificios actuales, actuales ahora hay el último es el de consultas, pero el de 11 plantas y el antiguo materno, que llaman, pues habrá que demolerlos en el futuro, porque estructuralmente pues tampoco aguantarían reformas, ¿no? Por lo tanto, eso es lo que se acordó y se firmó un documento en el año 2004. Las cosas están como están y yo estoy seguro que también se desbloqueará en breves.
¿Y no se puede reconstruir ese hospital? Habíamos ganado 4 años
en otro lugar
de San Telmo, que hay terreno para hacer
en
una ciudad
lugar.
Sanitaria como la PA de
¿dónde?
Madrid.
¿En
San Telmo?
Yo creo que no hay suficiente terreno ahí. No hay suficiente, no. Seguramente no.
¿Donde se quieren poner bloques para 400 viviendas?
No, pero eso es otra cosa.
Cabe.
Y eso a eso se le dará solución en breve. No, yo creo que no es suficiente el terreno que hay en San Telmo. Y es más, yo no creo que esté mal el lugar donde está ahora, porque la previsión, primero, no se podía haber hecho en ningún otro lado porque el famoso Plan General de Ordenación Urbana, que ya he citado antes, no existía. Y por lo tanto, cualquier terreno era inhábil a efectos sanitarios, ¿no? Pero yo no creo que esté mal ahí, porque el plan este, que ya ha aprobado en parte, establece una ronda de circunvalación por más allá del hospital que cuando se haga va a permitir que todos los ciudadanos que vengan de la provincia, por ejemplo, no entren en la capital para ir al hospital.
En San Telmo lo tendrían igual, ¿eh?
No, en San Telmo está mucho más complicado.
Viniendo del norte se llega en un Santiamés.
Sí, no tan fácil porque ya tienes que entrar en la ciudad.
En fin, es bueno, me imagino, he oído en unas clases de Alfonso Polanco que lo primero que va a hacer nada más tomar posesión es solicitar una reunión al consejero de Sanidad y ojalá...
Sí, bueno, supongo que tendrá que esperar ya al nuevo consejero de Sanidad porque también si es el mismo o distinto, pero nos parece lógico que aunque diga que el primer... yo entiendo que ha querido decir que esa es su primera...
Lo importante es su prioridad, ¿no? Sí, su prioridad. Cosa con la que nos congratulamos porque la sanidad es unos pilares básicos de ese estado de bienestar que ahora parece que se tambalea un poco debido a la situación.
Otra cuestión de pacto de Estado, ¿eh? La sanidad.
Evidentemente. Ahí tendríamos para otro programa. Vamos a concluir ya hablando de esta institución donde estamos y a la que le agradecemos enormemente que usted haya venido en este acto público recién elegido. El presente y el futuro de esta institución lo abordemos en la que estamos, de su independencia y de la aportación de los organismos públicos para que, parafraseando a una profesora de aquí, a Concha Lobejón, sus aulas sean un ámbito de crecimiento, aprendizaje y placer. ¿No la ve usted un tanto vetusta, un tanto ajada, un tanto carente de unas instalaciones modernas acordes con los tiempos? Da la impresión de que el continente no se corresponde con el contenido del que disfrutan más de 2.000 alumnos.
Pues al contenido lo veo actual, plenamente actual, porque no hay más que ver que cada año hay más personas que quieren venir hasta la Universidad Popular, o sea que en ese sentido yo creo que ya tiene el reconocimiento de muchísimos años en la ciudad y seguramente en la provincia, porque vienen personas también de muchos pueblos, ¿no? O sea que en ese sentido plenamente actual. Las instalaciones, pues seguramente, claro, cuando crece en contenido y crece en número de personas que asisten, necesita crecer también en
infraestructura.
Un edificio acorde con las necesidades. Bueno, yo creo que la Universidad Popular debería plantear en estos tiempos a las instituciones que la soportan económicamente o que colaboran con ella y a las instituciones que tengan la responsabilidad de aportar infraestructuras. Yo creo que en otras ciudades, o en la mayoría de las ciudades, hasta donde yo sé, dependen de los ayuntamientos, ¿no? O sea, su vinculación o su génesis ha partido del propio ayuntamiento. Aquí no. Aquí fue de una entidad sin ánimo de lucro, lo cual también me parece muy razonable. Y por eso aquí quizá tenga que contar con aquellas instituciones que le puedan aportar pues esas instalaciones o estas en mejores condiciones en las que está ahora, ¿no? Bueno, pero hombre, yo creo que el reconocimiento de la ciudadanía y de las instituciones hacia la Universidad Popular está fuera de toda duda. Y en lo que a mí corresponde, si como digo, cuando llegue a la institución provincial, seguiremos manteniendo la colaboración que tiene con la Universidad Popular, porque yo creo que hace una excelente labor social.
Cándido, una última y breve pregunta.
Bueno, yo tampoco tengo ninguna duda. Hay gente ahora que pregunta, pues lógicamente, ¿no? Cuando hay un cambio después de unas elecciones, ¿ahora qué va a pasar y tal? Quizá yo sea de los más tranquilos, digo, bueno, pues yo creo que lo que va a pasar es que vamos a seguir, diríamos, como siempre. Porque tú lo conoces muy bien, y lo acabas de decir antes de hablar yo, conoces la historia de las universidades populares, cómo están en otros lugares, son municipales, y entonces, bueno, pues se ha procurado solo el municipio de atenderlas, ¿no? Para bien o para mal, nosotros hemos tenido que relacionarnos y crear un modelo propio, con ayuntamiento, con junta, con la diputación, etcétera. Y eso yo creo que ha fortalecido el proyecto. Y fijaos ya para cómo puede ser este el caso, donde, ¿qué te voy a contar a ti? Si llevamos ya un montón de años teniendo una relación por ser delegado de la junta, ahora vas a ser posiblemente responsable de la diputación. Y yo creo que el hecho de que te cambies, iba a decir de chaqueta, no, de chaqueta, de escudo, ¿verdad? No vas a pensar de otra manera. Supongo que, como lo acabas casi de adelantar, piensas igual. ¿Qué voy a decir de Enrique, que estuvo y que nos hemos tenido una colaboración magnífica, del propio Leodoro, etcétera? Yo creo que en este caso las instituciones están por encima de las situaciones, aunque es verdad que las personas también interesan mucho, pero Alfonso Polanco llevamos trabajando en la gerencia también mucho tiempo, quien venga de la Junta pues no dudo que también lo conoce, porque desde el partido lo conocen, etcétera. Y yo creo que si de algo nos sentimos orgullosos, pues es de que este proyecto ha sido de todos, con sus dificultades, pero siempre ganando terreno a la consolidación y a la educación de personas adultas, que casi ninguna universidad popular lo ha defendido como esta, como proyecto educativo y avanzado, sí, como tú dices. Mira, y termino, el próximo viernes hay un congreso que organiza un sindicato de la enseñanza en la montaña palentina sobre la educación rural, y allí nos han invitado, porque tenemos una presencia, aunque muy costosa, dolorosa a veces, pero vamos donde muchas veces no llegan otros, en toda la provincia, ¿no? Conoces los planes de proyectos europeos, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, yo creo que más que una pregunta sería reafirmar en la medida de tus posibilidades y de tu compromiso, pues esta situación, que creo que ya la has apuntado, pero sí, si puedes cerrarlo, pues.
Había una canción de un autor español, no está en mis preferencias, pero viene al caso, que es que la vida sigue igual, ¿no? La vida seguirá igual.
Pues confiemos que
la relación de la, en este caso, de la Diputación Provincial con la Universidad Popular de Valencia, o sea que, y si puede mejorar, mejorará, pero al menos igual.
Pues con ese deseo cerramos aquí este espacio de 45 minutos con, 45 minutos on, que hoy han llegado a 56, pero el invitado lo merecía y creo que el muchas interés gracias de la entrevista también. José María Hernández, muchísimas gracias.
Gracias, Tomás. Seguiremos tomándonos, no sé si lo saben ellos, si lo sabe el director de la UPP, tomándonos café cuando quieras, y seguirás siendo crítico con mis actuaciones, con las de la institución en la que esté, pero siempre con un objetivo, que es el tuyo, que es mejorar la calidad de vida de esta provincia.
Yo, parafraseando al difunto padre de nuestro rey, Palencia, todo por Palencia. Gracias, José María. Gracias a ustedes, señores oyentes, por su atención. Les dejo en la sintonía de Radio Colores, como saben, en el 107.7 de la FM de su receptor.